Ser Podcast.
El Larguero con Manu Carreño.
Las 12 y cuarto, vamos a hablar del partido, ¿eh? No solo de Mourinho, que parece que sigue entrenando aquí con nosotros y hace ya 13 años que se fue. O sea, se trata de recordar un poco lo que fue Mourinho, pero ya hemos sacado el dedo en el ojo a Vilanova. La pancarta de tu dedo nos guía el camino. Claro. Las patadas de Arbeloa. Que sí, que es verdad que fue una época muy convulsa. Pero decía Meana al principio, fue una etapa dura, que es verdad, nos sacaba a todos un poco de quicio. A los que estaban en un bando y en otro. A los que lo veíamos con la mirada periodística sin más. A los que, es verdad que era una etapa desquiciante. Pero decía antes Meana, pero fue una etapa divertida también. Bueno, no. A ver, tú pasaste algún momento, no sé si pero muy divertido.
Pero claro, como reportero, y Raez y Romero viajábamos todo el rato juntos.
Esta tarde he hablado con mi hermano Mario y me estaba preguntando, ¿sí? Mi hermano Mario, que vive en Lanzarote, me dice, ¿pero es verdad que Mourinho le metió en un cuarto a Antón Meana un día?
Pues es verdad, pero lo recuerdas años después y pues a mí me recuerda hasta con cierta gracia. Pero es que Mourinho era así todo el rato. Mourinho iba a Moscú a un entrenamiento de la Champions. Hacía 10 bajo cero, 15 minutos abiertos, y cuando llegaban los 15 minutos le decía al de la UEFA, hoy lo pueden ver entero, para que estuvieras una hora y media a 15 bajo cero chupando frío en Moscú. Pues eso era Mourinho, y te echaba del hotel y te echaba del avión, pero también cuando dabas una información, y Israel lo sabe, tenía más valor tu información. Te ponía por las nubes porque dabas un 11 y él se cabreaba. Y no sé, yo creo que aquello, más allá de todo lo que hemos dicho, pero era una época.
Y preguntaba curiosa. El 11 del equipo contrario, ¿eh? Buscaba el 11 del equipo contrario para ver si podía conseguir ventaja de cara a su equipo. Es que Mourinho es así.
Oye, cuando,
es que
cuando se cargó a Casillas, que dijo aquello de me gusta más. Vamos a recordarlo. Que ¿eras tú el que estaba también ahí entonces? ¿Sí? Si es que no me extraña que a ti te metiera en demasiados pocos cuartos, metió a Meana. Esto pasó cuando Mourinho se carga a Iker y pasa esto en aquella rueda de prensa.
¿Por qué no sabe explicar qué le pasa con Casillas? ¿Por qué la gente no entiende su mensaje, ni el público, ni la plantilla, ni la prensa?
Mi mensaje para que de una vez por todas, a ver si vosotros lo entendéis. Yo soy entrenador de fútbol. Me contrataron para ser entrenador de fútbol. Un entrenador de fútbol tiene atribuciones elegir quién juega. Para mí, Diego López me gusta más como portero que Iker Casillas. Es simple. No tengo ningún problema personal. Me gusta más. Del mismo modo que Casillas mañana puede llegar aquí y puede decir, a mí me gusta más un entrenador como Del Bosque. Y conmigo, mientras yo sea entrenador del Real Madrid, va a jugar Diego López en condiciones normales. Es simple, no tiene historia. Tú tienes que aceptar que yo soy el entrenador del Madrid. Punto. Otra. Yo te respondí bien, 10 minutos de respuesta. 10 minutos. A ver.
10 minutos de respuesta te dio para explicar que era muy simple, que a él le gustaba más Diego López.
No sé, recuerdo una vez que montó una ley del silencio, estuvieron sin hablar 10 días y rompió el silencio en Chipre, en Nicosia, y se puso el jefe de prensa nervioso, y la primera pregunta a Romero y la segunda a Herráez, que trabajaban en la misma radio. O sea, y llegó allí y repartió turno, uno para Romero y otro para Herráez. Era una época en la que...
¿Y qué dijo Mourinho?
Bueno, se enfadó muchísimo porque le dieran turno a dos de la misma
emisora.
Que
no era la verdad, la de silencio.
Cierto.
Veníamos de Villarreal y vamos a Chipre, sí.
Cortó el turno de preguntas. Hubo muchas.
Pero bueno, Mourinho es un tramposo deportivo, vamos a decirlo claramente. O sea, por ejemplo, he cogido a Pepe y como no le bailaba el agua, pues lo sentó y no jugó a la final de Copa del Rey contra el Atlético de Madrid en su último año, ¿no? Cuando se cabreaba con alguien, pues se lo fulminaba. Y
¿tú tuviste alguna con él? ¿Tú tuviste alguna? ¿O Romero?
Yo tuve bastantes, sí. Yo tuve bastantes. Dale, Romero.
No, es que yo no tuve. Yo, o sea,
¿hacía algún cuerpo a cuerpo tuyo? No lo tuviste.
No,
y te mejoraba,
Yo tuve varias preguntas.
¿Algún abrazo, Antonio? ¿Diste algún abrazo? ¿Tipo Luis de la Fuente o no?
No recuerdo, no, yo no tengo ningún recuerdo sobre eso. Pero bueno, me voy a callar. No tuve ninguna porque no. A mí era un personaje que periodísticamente, como dice Meana. Me gustaba porque a mí me gusta la gente que se pone delante de un micrófono y dice cosas. Ahora yo tengo mi opinión, ya la he dicho, creo que no viene tampoco al caso volver a repetirla mucho más, y solo quiero decir una cosa de lo que ha dicho Arbeloa, sí, en la que tampoco estoy de acuerdo, que me recuerda ahora a un amigo por WhatsApp y le agradezco. Yo, ese mantra que se ha instalado de, pero también dice Gallego y dice con toda la razón que también lo piensan muchos madridistas. ¿Para qué meter al madridismo en una especie de tuneladora y que todo el mundo piense lo mismo? Muy complicado. Pero ese mantra de Mourinho puso las bases de todo lo que pasó después, yo no me lo como. Yo creo que el entrenador que vino, el entrenador, pero es una opinión personal, Arbeloa piensa firmemente lo que ha dicho hoy en rueda de prensa. Yo creo que lo que pasó posteriormente a los, o con los entrenadores que vinieron después de Mourinho, ganaron a pesar de la tierra quemada que dejó Mourinho en el Real Madrid. Sí, pero es mi opinión.
Sí, sí, y Arbeloa, que es verdad que parece que nos cuesta regalarle un halago, parece que nos cuesta más que si fuese otro, porque eso también se nota. Parece que Arbeloa nos cuesta más si hace una cosa bien decirla que si fuese otro entrenador. Pero Arbeloa, que para mí hasta ahora lo está haciendo bien, es verdad que en sus primeros días tuvo dos ramalazos muy mourinistas, bastante. Que es la prensa, como esto me vais a tener enfrente, vais a tener enfrente, que es muy mourinista, y cuando dijo lo de la afición el día de los pitos a los jugadores y al palco, que dijo, no, es que esos no son del Madrid, eso es una campaña. O sea,
bueno, es que Arbeloa,
es que aterrizó con un ramalazo mourinista. Sin embargo, yo creo que ha sabido recoger cable, y creo que Arbeloa lo está haciendo bien en la sala de prensa y en el campo, hasta ahora que lleva dos semanas.
Estamos haciendo, pero bueno, por poner un poco a la gente en contexto, es que Arbeloa conoce lo bueno y lo malo de Mourinho. Fíjate si lo conoce,
exacto.
Pero fíjate si lo conoce, que hay gente alrededor de Arbeloa, que de la máxima confianza de Arbeloa y viceversa, a la que se cargó Mourinho del club. Fíjate si lo conoce bien.
Es que Arbeloa era muy, muy guerrero con los medios de comunicación de jugador, pero muchísimo. Estaba empezando entonces, para la gente más joven, estaba empezando entonces las redes sociales, estaba empezando Twitter. Yo recuerdo perfectamente que estábamos comentando partidos de la selección española y recuerdo comentar con Joaquín Maroto en Twitter, la selección necesita un lateral derecho que le dé más profundidad al juego que Arbeloa, porque no nos engañemos, Arbeloa llegaba al lateral y de 10 centros uno era bueno y 9 eran malos. Entonces, cuando pusimos en los comentarios y estábamos diciendo necesitamos un lateral derecho que tenga más calidad cuando llega arriba, Arbeloa terminó el partido y nos contestó directamente,
sí, sí.
Desde el vestuario, algo así, puso algo así como, afortunadamente vosotros no mandáis a la selección, así que os fastidien, no sé qué, no sé cuánto, que aquí voy a seguir mucho tiempo. Pero tú vas a seguir mucho tiempo ahí y yo voy a seguir mucho tiempo opinando de fútbol, digas tú lo que digas, como se ha demostrado.
Es verdad que llegó un Mourinho que era un ganador nato, es que llegó una superestrella. Era el mejor entrenador contra el mejor entrenador, eran Guardiola y Mourinho. Habían ganado las últimas Champions, era Cristiano, Messi, el Madrid y el Barça, y Mourinho llegó y de primera se quiso ganar a la prensa. Hubo un partido del cuerpo técnico de Mourinho con Mourinho de portero jugando contra la prensa que seguía el equipo. Eso ocurrió.
Dios mío, ¿no hay fotos de eso, por
sí,
favor?
Sí, claro que hay fotos. Eso ocurrió.
Sí, claro que hay. Eso,
y hay documentos. Vamos a buscar algunas.
Y se sentaba con
Mourinho
en la parte de atrás del avión.
A mucho cuando lo vio vestido de corto. Ya dijo.
Y se sentaba contigo en la parte de atrás del avión. Yo he visto cómo Mourinho en el hotel NH Sevilla preparaba una rueda de prensa, porque para él los partidos comenzaban en la rueda de prensa.
Claro, totalmente.
Es que,
ahí empezaba,
pero es que Mourinho, sí. Correcto, es que Mourinho llegó siendo eso, o sea, no engañó a nadie, luego ya se radicalizó.
Se le fue de las manos.
Sí, y claro. Arbeloa no era así. O sea, Arbeloa cuando antes vino del Liverpool al Real Madrid estaba con nosotros y coincidías con él en el gimnasio. Arbeloa es un currante nato. Arbeloa nos ha salvado muchas zonas mixtas. Yo me gusta decir las cosas y ser justo. Y Arbeloa, ¿te ha ayudado? Sí, sí, a mí me ha ayudado. Lo que pasa es que él, para mí, yo lo hablé con él, se radicalizó y se equivocó. Claro. Porque no hace falta llevar todo a pies juntillas y decir que algo que hace mal Mourinho, tienes que decir que lo hace bien porque es Mourinho.
Claro, exactamente.
Yo, bajo ese punto de vista, creo que se equivocó y así lo dije y lo mantengo. Esa es una historia ya pasada. Ahora le toca ser técnico del Real Madrid y él sabrá coger lo bueno y lo malo de Mourinho, quitarlo, porque hoy, en la sala de prensa, cuando le hemos preguntado todo el rato sobre Mourinho, ya ha empezado a hablar de influencias, ha citado a todos, se ha citado a Luis Aragonés, a Vicente del Bosque, ya. ¿Por qué? Porque al final, si eres listo y diriges a San Madrid...
Tienes influencias de Mourinho, pero no solo de Mourinho.
No te va a dar.
¿Y qué pasó
no
en aquel partido?
No, yo creo que ganó la prensa. Recuerdo que jugaba, pues yo recuerdo a Ricardo Reyes, recuerdo a Toribio de Radio Marca, y Mourinho fue portero. Y me dice Paco Hernández en el Cristal que ganó la prensa 3-2. Ah, perdió. Ganó el cuerpo técnico 3-2. Pero lo que quiero decir que Mourinho luego cambió. Cambió porque no nos necesitaba en ese momento y porque consideró que era más eficaz para su estrategia tener a la prensa en contra.
Y... No, señalarla como enemigo para buscar unión dentro, ¿sí?, contra ese enemigo exterior.
Eso, una trinchera, la trinchera.
Es muy viejo eso. Muy
Hay
viejo.
Una foto aquí que me manda Paco Hernández de Ricardo Reyes, mi compañero en el desmarque en Mediaset, la tenemos en el canal de YouTube del Larguero. En un mano a mano con Mourinho de portero. Pero es un mano a mano Ricardo Reyes contra Mourinho
llegó
en ese
así,
partido.
O sea, él llegó así y luego fue cambiando porque su estrategia necesitaba pues más fuego para que eso tuviera, tuviera efecto.
En fin, bueno, yo creo que también había yo creo que también hubo ahí una cuestión futbolística, ¿eh? Es decir, creo que ya cuando llega Mourinho había mucho periodismo que estaba en contra de Mourinho porque no coincidía su manera de entender el juego con lo que había mostrado Mourinho, sobre todo en el Inter de Milán, ¿no? Yo creo que hubo ahí una cuestión ideológica desde un punto de vista futbolístico de que cuando llega Mourinho ya se encuentra con una prensa contraria, que es una prensa que aprecia más otro tipo de fútbol, ¿no? Yo creo que eso tampoco hay que quitarlo de la ecuación.
Sí, eso
creo que eso condicionó muchas cosas también.
Sí, es verdad que él, y hablamos ya del partido, ¿eh? Terminamos con esto que estamos muy nostálgicos con Mourinho, pero es verdad que es que hay que reconocer que Mourinho, que hoy es un tío más tranquilo, como ha demostrado en la rueda de prensa, que ya no es aquel Mourinho, pero Mourinho fue el tío que más daño le ha hecho en la historia al fútbol español, y hay que decirlo así. Es el tío que más daño le ha hecho al fútbol español por lo que provocó en esas guerras Madrid-Barça, porque no le importó si el vestuario de la selección española se dinamitaba y saltaba por los aires. ¿Por qué se carga Casillas? Entre otras cosas, porque habla con Xavi y con Iniesta y él entiende que los vestuarios del Madrid y el Barça no pueden ser amigos. Pues, claro, estábamos en la época de la selección que ganaba todo y Xavi y Iker hablaban para intentar que esa guerra donde saltaban chispas no afectase a la selección. Y por eso, entre otras cosas, Mourinho se carga a Iker. Bueno, en fin, que mañana se enfrentan y que también ha hablado... por hablar ya y centrar en lo futbolístico, también ha hablado de Bellingham, ¿no? Y de lo mucho que está corriendo Bellingham, Arbeloa, ¿no?
Os he sacado este extracto porque la verdad es que me ha gustado, bueno, me ha sorprendido. Ha dicho esto Arbeloa sobre Bellingham.
Un jugador con una calidad y unas condiciones excepcionales, que quiere ser líder, que quiere ser un ejemplo, que está corriendo lo que no está escrito, que está trabajando. El otro día, bueno, creo que habían pasado 48 horas después de un partido y le dije, mira, yo esto creo que no lo suelo decir nunca, pero deja de correr. O sea, el nivel que está mostrando en los entrenamientos, la implicación, el liderazgo, y creo que va a ser la piedra angular de este Real Madrid por muchísimos años. Así que es que no puedo estar más contento, más feliz y más orgulloso de tener a Jude Bellingham en mi equipo.
Pues bueno, ojalá.
Va dosificando, los halagos. Sí, sí.
Llegó siendo buenísimo Bellingham.
Sí, sí. Es verdad que ha desaparecido un poco, sí.
No. El año pasado desapareció. Este año comenzó horrible. Después de la lesión, se operó del hombro. No se quiso operar en su momento porque estaba la Eurocopa y tal. El año pasado hizo una mala temporada. Esta empezó mal después de la lesión. Y la celebración del otro día fue un error clarísimo, pero para él, no para nadie más. O sea, tú no puedes hacer una celebración en la que tú levantas el codo como diciendo pídeme otra copa más, aunque sonrías. Eso, vamos, un deportista, eso
de
es un error
clarísimo. De todas maneras, otra cosa que... a la que se le ponen pegas a Arbeloa, solo tiene un camino para intentar llegar a final de temporada y llevar al equipo a buen puerto, que es que los jugadores crean
totalmente
en él y
vamos.
Se está entregando a los jugadores. Sí, se entrega a Vinicius, se entrega a Mbappé, se entrega a Bellingham, mañana se entregará a Tchouaméni, porque le pregunte. Y efectivamente. Entonces, yo no creo que sea criticable.
Se ha demostrado que los jugadores son los que tienen el poder. Así le fue a Xavi Alonso, que no se casó con los jugadores, está en la calle. Pues Arbeloa sabe que para triunfar en este Madrid tienes que ponerte del lado de los jugadores, faltaría más.
Bueno, yo no sé si
Xavi hablaba igual de bien de los jugadores.
Claro,
ese mensaje no llegaba.
Claro, yo lo que creo que Arbeloa es evidente que necesita la recuperación de Bellingham, la recuperación de Vinicius, la continuidad de Mbappé y la recuperación de Valverde, si tiene alguna opción de seguir siendo entrenador del Real Madrid la próxima temporada.
Cosas,
si se lleva mal con ellos y no les da bola, pues evidentemente no la tiene.
Que estas cosas las ha hecho mucho Ancelotti y decíamos que era un gran gestor.
Por eso, no es criticable.
Por eso, exactamente, a eso me refiero, que si lo está haciendo Arbeloa, pues mira, él sabe lo que tiene que hacer para ganarse al vestuario.
Que no gustaba a alguno cuando se le decía a Ancelotti.
Alguno se lo criticaba, sí. Axel, a este Benfica le tiene que ganar el Madrid, ¿no? En condiciones normales.
Bueno, a mí la plantilla del Benfica me parece muy buena, ¿eh? Yo creo que es la mejor plantilla de Portugal y eso acentúa un poco la sensación de que la temporada está siendo decepcionante, porque lo está siendo realmente en todos los torneos. En Champions empezaron mal con Bruno Lage y por eso cambiaron. En Liga están muy lejos ya del Oporto. En las dos copas han caído eliminados, o sea, tiene toda la pinta de que va a ser temporada en blanco, salvo si contamos la Supercopa, que sí la ganaron, aún con Bruno Lage en julio. Y es verdad que es un equipo inferior al Real Madrid, pero que tiene bastantes cosas. Sí. O sea, a mí me parece un buen equipo, me parece que ha fichado bien. Sudakov fue una gran incorporación. Luke Bacchio también, pero se lesionó y no va a poder estar en este partido. Juega con el sistema habitual de Mourinho, 4-2-3-1. Está poniendo en el doble pivote normalmente a Barrenechea, que estuvo en el Valencia la temporada pasada. Está poniendo a Ríos también, que tampoco está para este partido, pero tiene buenos centrales, muy dominantes en juego aéreo, y yo creo que un poquito el hándicap puede ser que sus laterales son muy ofensivos, atacan mejor de lo que defienden, y en ese duelo con Vinicius, por ejemplo, Dedic, que a mí me parece un buen lateral, yendo para arriba puede o sea, cuando Vinicius le encare lo puede pasar hacer daño, mal. Sí, pero ya te digo, yo creo que es un buen equipo bueno, que está haciendo una mala temporada y que evidentemente eso le está pesando también a nivel de confianza.
¿Te atreves con el 11, Romero, de mañana de Arbeloa?
Bueno, son más tema de Raez, ¿no?
Raez, sí.
Hombre, pues Courtois en portería, Valverde, Asensio, Dinaus en carreras en defensa, Tchouaméni, que vuelve tras la sanción en Liga, puede jugar en Champions y va a ser titular en este y en todos los partidos que juegue. Tchouaméni con Bellingham, creo que Güler por delante de Camavinga, y arriba Mastantuono, Mbappé y Vinicius.
¿Lo ha hecho bien,
Yo solo tengo esa duda, que es la de Camavinga, que el otro día en Villarreal hizo un muy buen partido, pero claro, vuelve Tchouaméni. Tchouaméni es hombre de confianza, lo era para Xavi, lo es para Arbeloa, y como vuelve Carreras, que está en el lateral izquierdo y está rindiendo gran nivel, pues eso, Camavinga o Güler. Yo también estoy con un Herrera, que creo que va a jugar Güler, pero no descartaría que Camavinga, que va creciendo, le diera ahí un poquito de músculo al centro del campo.
Yo creo que hemos dicho que el Madrid ha dado buenas señales con Arbeloa en los últimos partidos, pero yo mañana creo que en Lisboa con el Benfica va a sufrir más que en Villarreal, por ejemplo. Es una plaza, es un partido de más rango. Es
bueno, entre cosa gallego, porque si el Benfica tiene alguna posibilidad, pasa por ganarle a Madrid.
Y el público más caliente, y los jugadores van a tener una pierna más dura que tuvieron los del Villarreal. Yo aventuro que va a sufrir más el Madrid. Me parece un examen para Arbeloa y para el Madrid de Arbeloa más importante que el del fin de semana.
¿Ganando pasado se clasifica en el top 8, Héctor?
Sí, ganando. De hecho, se asegura quedar entre los cuatro primeros, es decir, jugar la vuelta de los octavos en el Bernabéu, y si se clasifica para cuartos, también la vuelta en casa. Si empata, lo normal es que le valga también para quedar entre los ocho primeros, porque muchos le podrían igualar a puntos, es cierto, pero tiene un más 11 de diferencia de goles, que sería su gran rival para superar a sus rivales, y si pierde, ahí sí que tendría ya muchas papeletas para abandonar ese top 8 e ir al playoff de repesca.
Pedro Fullana, hola.
¿Qué tal? Muy buenas.
A que se ha hablado más de los fichajes que del partido de Champions. Vaya semanita que llevamos con los no fichajes del Atlético de Madrid, ¿no?
Sí, sin ninguna duda. De la rueda de prensa de
Diego, cambia la cara Simeone el Cholo cuando le pregunta por los fichajes.
Sí, pero bueno, digamos que dialécticamente ya no se ha puesto tanto el énfasis sobre Mateo Alemán. Mateo lo pone mucho sobre la plantilla. Hoy le ha tocado hablar a Diego Pablo Simeone y bueno, fíjate cómo ha hablado del mercado, de si hay o no polémica con Mateo y de lo que espera.
¿Cuánto hay de verdad en la polémica con Alemany por los fichajes?
Cero. El presidente dijo que estaba tranquilo y si tú también estás tranquilo y confías en que...
Yo estoy tranquilo en el lugar donde estoy.
¿Por qué crees que es esta sensación de ansiedad con los fichajes del Atlético?
Bueno, es una pregunta para que la puedan responder entre ustedes, porque son los que la generan. La verdad, estaría bueno preguntarse entre ustedes por qué llegamos a este punto. La verdad que es normal, siempre que hasta el último día puede pasar de todo, ¿se acuerdan? Hace 14 años que digo más o menos lo mismo. Estamos preparados para que pueda suceder cualquier cosa, llegadas y salidas, porque también puede haber salidas. Y bueno, esperemos que cuando cierre el libro sea favorecido el equipo y el club, que es lo que importa.
Esto era por la mañana, luego por la tarde, era por la mañana con Mateo Alemany en Múnich. Ha aparecido Mateo Alemany en Madrid a eso de las 3 de la tarde. Se ha dirigido al entrenamiento del Atlético de Madrid, que era para las 5 y cuarto de la tarde. Y después del entrenamiento, cumbre Simeone-Mateo Alemany en la Ciudad Deportiva. Ha sido a las 6 y cuarto de la tarde, con la presencia de Gustavo López. Los tres reunidos en una sala durante media hora, donde Mateo Alemany pues ha informado de la situación que hay en el mercado del Atlético de Madrid y lo que tiene ahora mismo encima de la mesa.
Le ha puesto al día al Cholo, ¿no? Ha dicho esto es lo que hay y lo que no hay.
Le ha dicho cómo está la situación de todos los jugadores que tiene encima de la mesa. Lo que ha quedado claro en esa reunión, una vez más, que tienen que ser dos los fichajes. Ederson, Joao Gómez, que estaban aprobados para llegar por parte de Diego Pablo Simeone, no bajan de 40 millones y la cosa está complicada que se pueda deshacer. Que la opción más asequible en el centro del campo ahora mismo es la de Goretzka, por eso estaba en Múnich, para ver la opción del jugador, que además cuyos agentes son también los de Lookman, otra opción para la delantera o para la parcela ofensiva del Atlético de Madrid, y que lo de Canguilí, que también está muy aprobado por parte del Cholo, pues el PSG dice que no y que no se va ahora, y ya contamos en Carrusel que iban a intentarlo ahora, y si no, va a ser en verano cuando intenten también traer al coreano. Así que esos son los nombres que hay encima de la mesa. Le ha informado de cómo está la situación y que ahora pues ya toca cerrar alguno de los frentes.
Pues nada, veremos a ver los que llegan o los que no llegan. Pero es verdad que el Cholo...
Aquí no hay polémica.
Que el Cholo diga que la polémica la sacamos nosotros.
Por otro tema.
Claro, la polémica la ha sacado el propio Mateu cuando ha dicho, no, si, se han ido cuatro, pero solo ponía uno y tal.
Esto lo certificamos, mano, en 45 segundos. Mourinho, 45 minutos, esto en 45 segundos.
Lo que está claro polémica es que... Lo que está claro, Manu, es que yo creo que venga lo que venga, y como te ha explicado Pedro, ya va siendo más la opción B que la opción A.
Sí, eso tiene pinta.
Incluso en algún caso la opción C. Bueno, yo creo que ya venga lo que venga, sinceramente creo que ya para mí el mercado del Atlético de Madrid de invierno no es bueno. No es bueno porque ya le ha metido minutada a los jugadores que se han quedado aquí, se ha tirado un mes con cuatro fichas menos y creo que esto, pues vamos a ver qué termina llegando.
Se ha tirado un mes con cuatro fichas menos y ya veremos si lo que viene mejora lo que ha salido.
Una de las líneas rojas,
claro,
que quería poner encima de la mesa Mateo Alemán, que lo que viniera fuera para jugar desde el minuto uno. Vamos a ver, hombre, León Goretzka es un jugador con mucha experiencia, pero estaba jugando muy poco en el Bayern. Parece que va a salir en verano y yo creo que es la opción más clara ahora para reforzar el centro del campo. No sé si la que más le puede llenar el ojo a Simeone y luego ver qué pasa con el delantero. Pero en cualquier caso, yo creo que ya para mí el mercado no va a ser bueno.
¿Queda tocado Mateo Alemany entonces?
Ah, no lo sé. Si tienes la noticia y lo quieres decir.
No, te he preguntado.
No, yo no tengo ni idea. No.
No te inventes falsas polémicas, Gallego.
Todo el mundo que no hace algo bien, me imagino que no quedará tocado en su trabajo, ¿no? Y Mateo Alemán, es mi opinión, a lo mejor para el club, con las ventas que ha hecho, es un fenómeno e incluso le ha subido el sueldo. Pero para mí, y en mi opinión, yo creo que ha sido una temeridad jugar un mes entero con cuatro futbolistas menos, metiéndole muchos minutos al resto que lo han tenido que jugar todo y lo tienen que seguir jugando todo, y que no haya llegado nadie.
El que ha puesto la expectativa muy alta es Mateo Alemán. Eso también hay que decirlo. Es decir, ahí no se
ha escondido. ¿O viene alguien especial o no viene nadie?
En todo momento, cuando ha hablado públicamente, si viene alguien especial, si viene alguien que sea importante y para mejorar claramente las posiciones y la plantilla. Vamos a ver qué termina viniendo, pero recordamos que también Mateo llegó al Atlético de Madrid precisamente por el descontento de la propiedad, porque el mercado del pasado verano y el anterior se habían gastado mucho dinero y realmente no había en el campo la mejoría que esperaban para competir por títulos como la Liga.
Por recordar, de los cuatro que salieron, yo sigo con mi pedra, de los cuatro que salieron jugaba uno y un cuarto. Luego en los entrenamientos, sí, el nivel competitivo de los cuatro en los entrenamientos debía ser maravilloso, pero en el campo, de esas cuatro fichas que han salido hace un mes, jugaba uno, que es Gallagher, y un cuarto, que es Raspadori. Los otros dos no jugaban.
Por eso, como Mateo comparte esa opinión, se reponen dos en principio y no cuatro.
Sí, pero luego los tienes que tener. ¿Tú sabes cuánto tardó en jugar Juliano?
Sí,
¿sabes
bastante,
cuánto tardó en jugar Pubil? Al final tú tienes que tener a jugadores profesionales ahí en la plantilla y tú no sabes si lo vas a utilizar más, menos. Lo que está claro, y yo creo que ahí llegamos todos, es que para mí es un hándicap jugar con cuatro futbolistas menos de la primera plantilla de los que tenías hace 20 días.
Y a todo esto,
y es que eso no se le puede dar muchas más vueltas a eso.
Y a todo esto, el Atlético tiene que ganar, y cuantos más goles le meta al Bodoglin, Axel, mejor. No sé cómo ves la opción, porque este Bodoglin tampoco es un equipo al que se le pueda pintar la cara así tan fácilmente. Fíjate qué temporada está haciendo, ¿no?, en Europa.
Sí, aunque fuera de casa baja bastante. Ellos tienen los mejores resultados en su estadio, que además es de césped artificial, que por climatología, latitud, pues es un sitio muy, muy complicado de ir. Y aunque intentan jugar con la misma personalidad fuera, porque son un equipo atractivo, muy atrevido, que no sabe salir a defender, y de hecho cuando tiene que jugar metido atrás le cuesta muchísimo porque no es especialmente sólido, evidentemente sufre. Y yo creo que el contexto de partido en el Metropolitano es un contexto de partido difícil para el Bodoglim. Ellos se sienten seguros en su hábitat, pudiendo manejar los partidos con un ritmo de circulación de balón muy alto, con mucho dinamismo, mucho intercambio de posiciones, jugadores técnicamente buenos, pero en la batalla que les va a plantear el Atlético de Madrid, yo creo que se les puede hacer el partido largo y yo soy optimista de cara a este choque, por mucho que el Bodo la semana pasada le ganara al Manchester City. Ejemplo, creo que es un partido muy diferente a ese.
¿Y el 11 te atreves, Fullana, el 11 de mañana?
Bueno, pues vamos a ver, hay varias dudas, pero en principio Black en portería con Llorente, Pubill, Janko y podría volver Ruggeri al lateral. Centro del campo para Pablo Barrios, veremos si acompañado por Cardoso o por Coque. En la derecha Juliano y la izquierda en principio debería ser Baena, aunque ya está recuperado Nico, pero para tener una alternativa de cara a la segunda parte. Y en la delantera Julián Álvarez acompañado por Alexander Sorlo.
¿Qué tiene que hacer el Atlético, Héctor?
Bueno, empieza duodécimo, a la cola prácticamente de un pelotón de equipos con 13 puntos, por lo que aparte de ganar tiene que golear 3, 4, 5 goles de diferencia, los máximos posibles para tener posibilidades de estar entre los 8 primeros. Un empate le deja en el playoff al 99% y una derrota al 100% en esa repesca de febrero.
Y en Barcelona está Santi Ovalle, que es el otro partido de mañana a las 9, con el Barça también buscando meterse en el top 8. Hola Santi, muy buenas.
Hola, muy buenas, sí, y con bajas, ¿eh? Sí, la de Pedri, sí, sí. Pedri, Gavi, Christensen por lesión, Frenkie de Jong por sanción, Cancelo no está inscrito. Sí que hay una novedad, que es la de Ferran Torres, que mañana va a estar disponible. Vuelve después de una pequeña lesión, una sobrecarga en los isquiotibiales. El centro del campo de mañana va a ser Eric de pivote, Olmo haciendo de Pedri y Fermín en la media punta. Y el Barça tiene que ganar y esperar a ver qué hacen los rivales de delante, porque hay un Newcastle PSG que eso se van a restar puntos y a priori si gana y si golea pues lo tiene fácil, claro, para meterse entre los 8 primeros. Y hoy en la rueda de prensa previa Flick ha querido destacar el trabajo de Lavín después del gol que metió de tijera, de volea, sí, sí, en el partido. Le han preguntado que por qué elogia a Lavín por el trabajo y no por el gol, y esta es la reflexión que ha hecho.
I think the relationship is good, is very good, the same like with the other players. When we didn't score the first goal, maybe the third.
Dice que la relación es buena y que si no hubiese presionado en el primer gol, el tercero no habría llegado seguramente. Dice que le gusta mucho que presione, que cree ventaja presionando y que la presión en el primer gol les puso en el buen camino porque era un partido importante para ganar y Lamine lo consiguió.
Coach, this is more important at this moment because we scored the first goal. Then we went to the right way when this very important match for us.
Dice que, pues eso, que lo importante es el trabajo, Jordi. No es que le cueste regalarle elogios a Lamine, pero parece a veces, ¿eh? O sea, que ha dicho, mi relación es buena, pero más que el gol, destaco su trabajo. Y punto,
sí, sí,
¿no?
Pero lo mismo pasa con
Fermín. No quiere que se le suba a la cabeza, ¿no?
No, ni Fermín, ni Pedri. Siempre sí, trata de moderar un poco los elogios. Pero yo creo que tiene razón en que Lamine el golazo fue estupendo, un golazo estupendo, pero él pone en valor, y yo creo que también es... Lamine está constantemente percutiendo, está constantemente intentándolo. Puede estar al 60, al 70, al 50. Está recuperando, creo yo, alcanzará su mejor versión. Pero siempre tiene impacto, siempre tiene trascendencia, y me parece muy bien que Hansi Flick elogie y ponga el foco en esa presión, en esa capacidad de Lamine para presionar y luego para recuperar el balón, girarse y asistir a su compañero. Me parece que hace bien.
Es que el talento lo das por descontado, ¿no? Y la calidad la das por descontada. Cuando ves a Lamine, como el otro día en la acción del primer gol, forzar el error del Oviedo con su presión, pues es, supongo, lo que llena también más a un Hansi Flick. Estoy con Jordi, ¿eh? Es muy crujista eso de cuando todo el mundo va a elogiar a un jugador, pues él frena un poco los elogios. Cuando le pueden caer palos a alguno, pues él se encarga de levantarlos. Lo que sí creo que tranquiliza a Lamine, a Flick y al barcelonismo, e incluso también a la selección española, es que Lamine va creciendo, que los problemas de la pubalgia parece que han quedado bastante atrás, toquemos madera, y que lo ves jugar en el campo y empiezas a ver y a recordar quizá la versión más prime de Lamine Yamal, ¿no? Sin llegar a estar a ese nivel top que alcanzó la temporada pasada, sí que estamos acercándonos a ver a un Lamine cada vez más pletórico.
A este Copenhague se le gana fácil, sí, ¿no? ¿Axel?
Sí, a ver, hay que jugar, obviamente, ¿no? Yo creo que es un equipo muy inferior al Barcelona, que está haciendo un tramo final de Liga Champions muy bueno, porque estaba con un punto sobre 12 después de los 4 primeros partidos y ha ganado 7 de 9, entre ellos una victoria en Villarreal y un empate en casa contra el Nápoles, jugando con 10 la mayor parte del partido, que fueron muy llamativos. Pero bueno, a mí es un equipo que me parece de los que tienen menos calidad. Si es competitivo, si es competitivo, si es un equipo que te puede, sobre todo en su campo, hacer los partidos espesos, pero bueno, yo creo que jugando en casa el Barça lo tiene que sacar adelante y ganarlo más o menos bien.
¿Y en 15 segundos me das el 11, Santi?
Joan García en portería, Koundé en la derecha, Valde en la izquierda, Pau Cubarsí, Gerard Martín centrales, Eric Olmo, Fermín en el centro del campo, Lamín, Lewandowski y Rafinha.
¿Y ganando en el top 8, Héctor?
Con un 1-0 incluso, pero lo mejor es golear para asegurárselo del todo. Si empata, necesita muchos tropiezos de sus rivales para ir directamente a octavos. Y si pierde, el Barça tendrá que pasar sí o sí por el playoff de febrero.
Enseguida vamos a hablar con Juan Carlos Ferrero, que ya lo hemos dicho al inicio de Larguero, pero nos queda repasar algún asunto más de Champions y tenemos que hablar con otro compañero de Deportes de la SER, que saca otro libro y que está en París. Vamos con él.
El Larguero, con Manu Carreño.
La 1:10, 1:00 en Canarias. Está también todo el mundo pendiente de lo que pase mañana en San Mamés, donde el Atleti de Bilbao depende de sí mismo. Íñigo Martínez, hola.
Muy buenas, Manu.
Ganando
sí,
al Sporting de Portugal al playoff.
Sí, y empatando igual también. Pero arranca mal el partido, porque en principio los tres hombres que forman la columna vertebral del equipo, en la defensa el internacional Dani Vivian, en el medio del campo Jauregui Izar y ataque Nico Williams, pues no van a poder jugar el partido.
Joder.
Vivian tiene una sobrecarga muscular, se ha quedado fuera de la lista. Jauregui Izar está lesionado y bueno, pues la pubalgia que le está maltrayendo al delantero rojiblanco también a Nico Williams le impide estar en el partido. Se hablaba de que podía reaparecer después de bastantes semanas, meses incluso, el también internacional rojiblanco Aymeric Laporte. No es así, se ha quedado fuera de la lista. Y efectivamente, el Atleti va a jugar mañana frente a un rival que quiere meterse entre los ocho primeros, el Sporting de Portugal, y al Atleti le vale con la victoria y le podría valer con el empate. Mira lo que ha dicho Valverde, porque es curioso. Dice, si el día del sorteo, sí, cuando nos toca el Arsenal, el Newcastle, el Dortmund y demás, nos dicen que a estas alturas de la película íbamos a estar con posibilidades, dependiendo de nosotros y jugando en nuestra casa, de meternos en la siguiente ronda, lo habríamos firmado.
Teniendo en cuenta que somos novatos en la Champions, que hemos jugado dos veces en este siglo en la Champions, pues claro, hubiésemos firmado jugarnos la clasificación en la última jornada. En casa, vamos a ver si somos capaces de hacerlo, a pesar de que bueno, el Sporting es un equipo muy fuerte.
Ese es el... Ay, se me olvidaba contarte.
Seguramente mañana... muchos no estén de acuerdo, pero habrá otros que sí. Digamos, en la última jornada dependemos de nosotros. De verdad, no ha sido la mejor Champions de la historia, del Atleti Bilbao, pero es verdad que mañana dependen de ellos.
Pero fíjate, Manu, también qué rivales ha tenido el Atleti, ¿eh? O sea, que el Arsenal, el Borussia Dortmund, el Newcastle, ha tenido rivales complicados. En algunos casos ha dado la cara y en otros se la han partido. Esa es la verdad. Yeah. Se me olvida decirte que el partido está declarado de alto riesgo. Pero es curioso porque no vienen aficionados portugueses, no pueden viajar, están sancionados y no va a haber aficionados en San Mamés. Es más, el sector donde se sitúa la afición visitante lo ha vendido el Atleti a aficionados rojiblancos, porque repito, los portugueses no pueden venir. Pero bueno, aún así, partido de alto riesgo y San Mamés hasta la bandera,
Pues hasta la bandera va a estar San Mamés. Ganando, y decía Martínez, incluso empatando le podría valer, Héctor.
Sí, a ver, ganando al Sporting casi seguro se mete, pero necesita ya para estar tranquilos del todo que Olympiacos, Nápoles y Copenhague, de esos tres solo ganase uno. Empatando depende de esos tres equipos que acabamos de mencionar, pero necesitaría también que pincharan Mónaco, Leverkusen y Marsella, y si es goleados, mejor. Es decir, el empate ya empieza a estar condicionado de muchos resultados, y perdiendo directamente haría falta un milagro, porque solo podrían ganar uno de los nueve equipos que tiene por detrás en la clasificación.
Por cierto, he visto que hay por ahí bastante ruido también con la última jornada, donde casi todos los grandes juegan con equipos claramente inferiores, ¿no?
Sí, el Arsenal juega con el Kairat Almaty en casa, es verdad que no se juega nada, pero el Liverpool con el Karabakh, Barça-Copenhague, Atlético-Bodo, City-Galatasaray, el Bayern, es verdad que juega a domicilio, pero contra el PSV, y que, por ejemplo, coges la clasificación y entre los 16 primeros solo hay dos duelos directos, que son el Dortmund-Inter y el PSG-Newcastle.
Bueno, va a ser muy difícil que un grande se quede fuera.
Claro,
¿no?
Al final va a depender más de las goleadas, para decir los puestos, que de pinchazos de los grandes, porque juegan muchos contra equipos pequeños.
¿Hay algún grande que se la juegue, que pueda quedar fuera esta vez? Como por ejemplo el año pasado el City o el PSG.
El Nápoles, campeón de Italia, ahora mismo está fuera con 8 puntos, los mismos por ejemplo que el Athletic Club de Bilbao. El Benfica, si le consideramos un grande campeón de Europa, el Ajax, ahora mismo estarían fuera también. Y fuera del top 8 sí que se podrían quedar fuera, bueno, pues PSG o Newcastle, el que pinche de los dos, Chelsea, Barça, City, Atlético de Madrid, Madrid, Inter, Juve, pero fuera del todo, ahora mismo solo está el Nápoles.
Bueno, pues nada, solo corre peligro el Nápoles. En este nuevo formato, segunda temporada que nos enfrentamos a esto, la jornada de mañana va a ser un quilombo espectacular y va a estar muy bien. Pero los grandes, ¿no? Los grandes aquí no se va a caer ni medio de los grandes, Jordi.
Lo que estoy que decías el formato, si Héctor no nos corrige, sí. Hay dos que están metidos. Y hay cuatro que están fuera de combate. Y cuatro fuera de combate. Pero todos los demás se juegan alguna cosa. Por lo tanto, es un éxito. Perdona, el formato es un éxito porque nos va a tener a todos los aficionados al fútbol pendientes de un montón de partidos y pendientes de esa...
Sí, sí, la jornada de mañana va a ser...
Infernal tabla clasificatoria.
No hay ningún partido en el que no haya nada de juego, ¿no?
Nada, ninguno.
Ni uno de los 18.
El Arsenal caerá tal mate y el Arsenal tiene prácticamente asegurado quedar primero y el Kairat está eliminado. Ese es el único que no hay nada en juego. El Arsenal tendría que caer goleado, que el Bayern goleara para quedar primero el Bayern por delante del Arsenal.
Vale, pues el único que eliminamos.
Sí, eso es.
Y está Xavi Isidro en Leverkusen, que se ha ido pues a ver Leverkusen, a hacer un poco turismo y tal, porque el partido tiene poca miga, más allá de que pueda ganar el Villarreal y se lleve 2,6 millones, que vendría muy bien, como siempre decimos con las cuentas. Hola, Xavi Isidro, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas. Bueno, no te creas, ¿eh? No te creas, porque es verdad que el Villarreal va a despedir mañana ese partido en Leverkusen y que no se juega nada, que ya está eliminado. Pero ojo, porque si el Villarreal es capaz de ganarle al Bayern, lo que puede hacer es eliminar a uno de los equipos alemanes, sumar puntos en esa clasificación UEFA y, por tanto, ayudar al fútbol español para que esperemos otra vez el quinto clasificado que he puesto Champions. Y eso al Villarreal le daría muchas más opciones y probabilidades de repetir por primera vez en su historia 2 años seguidos en la Champions. Para ello, bueno, pues te cuento, ha viajado Santi Comesaña, principal novedad, pero ojo, no están Foyt, Logan Costa, Cambala y Pau Cabanes por lesión, y además esta mañana a Jose Pérez en el último entrenamiento se ha lesionado, lesión muscular, no ha viajado y ha dicho Marcelino que va a ser baja para el próximo fin de semana ante Osasuna, a falta de pruebas médicas para saber exactamente el alcance de la lesión. Tampoco está Mourinho por sanción, va a haber rotaciones, evidentemente, aquí se va a pensar en la Liga y en el partido ante Osasuna, pero el Villarreal tiene que despedirse, bueno, pues tratando de ganar, no solo por lo que te contaba, sino por amor propio, por intentar no ser el último, por lavar su imagen y sobre todo por el tema económico, ¿no? Que también va a ser importante para el Villarreal llevarse esos 2,1 millones de euros de una victoria que se le resiste en esta edición de la Liga de Campeones.
Pues nada, la suerte está echada y mañana eso de las 9 de la noche empiezan los 18 partidos. Y luego, ¿cuándo son ya los los 16avos de final?
A mediados de febrero.
O sea que esto no, aquí no hay tregua, vamos. A partir de ahora ya esto no para hasta la final prácticamente.
No, la tregua sería la que cogería el Real Madrid si se clasifica entre los 8 primeros, eliminado de la Copa del Rey, tendría 3 semanas prácticamente, limpias de partido intersemanal.
No jugaría Champions hasta el 10 de marzo el Real Madrid. Bueno, claro. Todos los que queden los 8
primeros. Sí, entre los 8 primeros no juegan los 16avos y al estar eliminado de Copa, pues mayor descanso.
Sí, sí. Además, está muy interesante quién te toca. Primero te quedas fuera te quedas fuera de los 8 y encima lo mismo tienes mala suerte y te toca un Nápoles. Imagínate o algo así. Fíjate.
Te mola, bueno, Axel, tú lo has dicho más veces, ¿no? El formato este, ¿no?
Sí, sí, sí. Y yo lo que me gustaría apuntar es que esto de que no se va a quedar fuera ningún grande lo tenemos que medir después de la ronda de playoff, porque antes eso lo considerábamos una vez quedaban 16. Sí. Habrá
a ver quiénes pasan a octavos, dices.
Claro,
¿no?
Cuando queden 16 veremos si se ha quedado alguien fuera o no. De hecho, mañana muchos se juegan una ronda de playoff en la que se pueden quedar fuera. Y si se quedan fuera en esa ronda de playoff, tendremos que decir que no han pasado a octavos de final y por lo tanto sí se habrán quedado fuera de lo que era antes el corte principal.
Sí, sí. Y ahora hay una
pasado el City, por ejemplo.
Sí. Sí, sí. El City el año pasado no llegó a octavos de final.
Se metió por los pelos en 16. Bueno, estaba ahí sufriendo hasta la última jornada, como el Paris Saint-Germain, y el Paris Saint-Germain sí que se metió en octavos, pero el City cayó. Un batacazo. A ver cuántos ingleses se meten en el top 8, que ahora mismo hay 5.
Está el Newcastle, está el Arsenal. Está el City es el único que está fuera ahora mismo. Y el Tottenham está dentro también.
O sea, de los 6 ingleses, 5 están entre los 8.
El Chelsea
primeros.
Está fuera también. Chelsea y City están fuera ahora mismo.
De los 7.
Sí,
que
bueno,
de los 7.
Pero estaremos de acuerdo que yo creo que con esta nuevo formato de la Liga de Campeones. Y yo creo que ya, una vez que lo conocen todos los equipos, porque el año pasado yo creo que fue un poco prueba para todos, yo creo que tiene mucho más factor corrector para que los grandes estén entre los mejores. Quiero decir, es muy difícil, tienes que tener una muy mala temporada y un muy mal año para quedarte fuera de los 24 es prácticamente imposible. Pero luego, bueno, los cruces y demás, pero vamos, es muy complicado. Yo creo que los grandes
es más fácil mejor que caigan. Es más fácil que caigan.
A mí me parece que no. Yo creo que es mucho más difícil. No, el año pasado es verdad que hubo alguno que se despistó con el Paris Saint-Germain y demás, aunque para mí no mereció quedar el 24 porque había jugado bien al fútbol en varios partidos, pero para mí tiene mucho más margen para meterse y clasificarse.
No, porque si no quedan entre los ocho primeros, que es mucho más difícil que antes, tienen el riesgo a una eliminatoria doble partido de quedarse fuera. Antes eso no ocurría. Quedabas, digamos, el 16, no había una fase liga, pero quedabas el segundo de tu grupo y te metías. Ahora, si quedas el noveno, tienes que jugar una eliminatoria doble partido en la que puedes perder. O sea, es más fácil que no llegues a octavos de final que antes.
Bueno. Sí, y que jugar esa eliminatoria es un gasto importante para equipos. El Paris Saint-Germain el año pasado la tuvo que jugar y fue campeón, pero es que juegan en Francia. No es lo mismo jugar en Francia que jugar en España. Con la acumulación de partidos que vas a tener los meses de febrero y marzo, si tienes que jugar 16avos, que solo vas a pagar.
La 1 de la mañana, Andrés Onrubia en París, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches,
¿cómo estáis? Te ha dado envidia Gallego, te ha dado envidia Ponsetti, te han dado envidia todos los escritores de éxito de deportes de la cadena SER. Has dicho, allá que voy yo y me saco un libro ahora mismo.
Bueno, y Axel Torres también, ¿eh? O sea,
Axel Torres, por supuesto, que es el que Axel antes empezó. También. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama el libro de Andrés Onrubia?
Bueno, pues es un título muy sencillo, La Liga Francesa vista por un corresponsal español, que recopila un poco, bueno, el trabajo que he venido haciendo estos años con la cadena SER y el diario AS, todos esos viajes que, bueno, de una liga poco conocida en España. Sale a la venta el próximo 20 de febrero, sí. Y bueno, yo creo que no es solo un libro contando qué es la Liga Francesa, sino que también tiene, pues, recopila anécdotas, secretos.
La vida de un reportero en París.
Sí. Básicamente eso, sí, cubriendo sobre todo al Paris Saint-Germain. También se mete el interminable culebrón Mbappé con
todas las
anécdotas que ha habido en esos años. Y bueno, pues la verdad es que muy contento y con ganas ya de que salga
a la venta. Es que tú tuviste una temporada en la que entrabas aquí cada noche, pero casi cada día.
Sí, sí.
Una noticia de Messi, otra de Neymar, otra de Mbappé, otra de Sergio Ramos, otra de... Sí. O sea, era imposible que no te llamásemos una noche sí, otra también.
Bueno, también se cuenta, no sé si te acuerdas, la primera vez que entré en el Alguero.
Sí.
Que fue en un Paris Saint-Germain Estambul, no estaba todavía con vosotros, pero que fue el día que hubo un incidente racista y el partido se suspendió.
No,
sí, y sí. Nada, pues
sí,
sobre todo centrado en, bueno, pues en el trabajo de un reportero y también contando, pues, secretos de equipos franceses, que no solo es el Paris Saint-Germain, y para que el lector también vea que la Liga Francesa es más allá del Paris Saint-Germain.
Va, vaya debut tuviste, la verdad que buen partido elegiste para debutar. ¿Y de Mbappé hay mucho o qué? Sí, ¿no?
Sí, sí. Bueno, también, bueno, la voy a contar. Hay otra anécdota, ¿no? Que tiene Álvaro Benito como protagonista, porque yo en el medio del culebrón Mbappé 2023, que es el verano en el que le descarta el Paris Saint-Germain, pues yo me fui a los San Fermines y Álvaro Benito me llamó por la tarde y estaba yo de fiesta ahí y tuve que entrar en el larguero, ¿no? Pues un poco de...
O sea, te jodió los San Fermines, ¿no?
Me jodió los San Fermines, sí, sí. Pero Mbappé hay un capítulo dedicado...
¿A qué hora te mando el WhatsApp? ¿A las 5 de la mañana? ¿6?
No, a las 9 de la noche.
Para prepararlo con tiempo, digo, ¿no?
Aquí estoy viendo la portada del libro. Andrés Onrubia, Ligue 1, la Liga 1, la Liga Francesa. El fútbol francés visto por un corresponsal español. Es un título un poco de Almodóvar, ¿no? Es un poco largo. La Liga Francesa,
sí.
La Liga Francesa, el fútbol francés visto por un corresponsal español. Con el gallo francés y los colores de la bandera francesa. 20 de febrero sale, ¿no? A la venta.
Eso es, el 20 de febrero ya está a la venta en las librerías.
Bueno, ya estarás trabajando en el segundo. Está Gallego preparando el tercero, pues ya estarás preparando el segundo, ¿no?
Tengo pendiente el segundo de Gallego. El primero me gustó mucho y a ver el segundo si también cumple las expectativas.
Bueno,
muy pues grande, nada. Muy grande.
Grande, Onrubia. Este año no sufrís con el Paris Saint-Germain, ¿eh? Como mucho para ver si hay top 8 o no, ¿no?
Bueno, ha dicho hoy Luis Enrique que firma, bueno, ha dicho al inicio del programa, que ha dicho hoy en rueda de prensa que firmaba perder mañana,
exacto.
Si le garantizan ser decimoquinto y volver a repetir el escenario del año pasado. Pero bueno, si gana mañana acabará en el top 8 de la Champions League.
Joder, va a estar bonita la jornada de mañana. Pues hala, chavales, mañana es día grande, así que mañana carrusel espectacular desde las 8:15 y nos oímos a todos. Romero, Gallego, Talavera, Flaky y Jordi y Axel, un abrazo a todos.
Un abrazo.
Hasta mañana. Adiós, Héctor. Un abrazo para todos. La 1:02. Habíamos quedado con Juan Carlos Ferrero, el ex entrenador de Carlos Alcaraz, que nos está esperando ya en la serie y no queremos hacerle esperar además. Vamos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.